Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a su programa Voces del Periodista del Club de Periodistas de México y hoy en ausencia de nuestra querida Celeste Sáenz y a quien vamos a extrañar por supuesto, se encuentra la maestra Francisca Saavedra, el maestro Gerardo Castillejas, se encontrará en la siguiente cuarto don Rodolfo Sánchez Mena y el doctor Rodolfo Ondaza Rovira. Pues bueno, yo creo que es tiempo de empezar los temas nacionales, se parece que era Francisca, han pasado cosas muy interesantes, no sé si podamos empezar por ahí y después abrimos paso a lo internacional. Muchas gracias.
Sí, gracias Ceci, amigos, muy buenas tardes. Pues para comentar un poco en torno a la selección de los futuros cuatro consejeros que ante la imposibilidad de hallar un consenso, pues se tuvo que hacer por insaculación. Esto quiere decir que en una urna especial se colocaron los nombres de 20 finalistas en cuatro grupos de cinco, en donde se había cantado desde antes que en caso del equilibrio se iba a buscar a una presidenta del consejo, responsabilidad que recae en la licenciada Guadalupe Tadei, es un nombre nuevo para mí, pero según cuentan los relatos, es una persona muy preparada en el ámbito electoral, ya que fue la presidenta consejera del estado del Instituto en Sonora. También va a estar Rita Bel López. Lo que me gustó mucho es que es gente muy joven. Primero estas dos mujeres, sensacional, ¿no? Y todos, bueno, ellos tres son menores de 50 años. Guadalupe Tadei sí tiene 59, pero es gente joven que pugna por una renovación, esperemos que también en el ámbito de la imparcialidad que requiere el instituto para ser el árbitro que requieran más bien los procesos electorales venideros. Por lo que toca a los otros dos cargos, serían para Jorge Montaño y para Arturo Castillo. En el caso de todos, son personas muy preparadas, de verdad, porque para llenar los requisitos, pues ellos se ajustaron a una serie de consideraciones que se habían planteado. Todos presentan una serie de antecedentes académicos que avalan la calidad de su capacidad incluso. Y además, pues era como acallar un poco las voces de cercanías o no cercanías con el partido oficial, pues es muy relativo, porque hay una serie de consideraciones que se tienen que hacer a la hora de supervisar y arbitrar los procesos electorales. Entonces, esperamos frotándonos las manos que lo que venga para el 2024 sea la prueba en donde ellos, estos nuevos y los siete restantes, nos prueben la capacidad que tienen. Porque, repito, primero presentaron todo, llenaron los requisitos y después lo más importantes que presentaron un examen muy largo, muy copioso y además lleno de información electoral. Y digo, no hay por dónde buscarle, ¿no? Porque ya la prueba final de una democracia, pues es un sorteo. Y aparte, no fue un sorteo entre población abierta, sino en especialistas que habían probado su origen académico, su accionar en el ámbito electoral, pero sobre todo presentaron un examen y fueron los mejores promedios. Y entre 600 y tantas personas que presentaron su historial, pues ellos fueron los 20 últimos finalistas y de ellos estos cuatro que vienen a sustituir a Lorenzo Córdoba, bendito sea Dios, a Ciro Murayama y un par más. Entonces es muy importante que no perdamos de vista y que estemos muy pendientes del accionar que tienen, porque ya sería buscarle tres pies al gato, sabiendo que tiene cuatro. Y esto es muy importante porque se han quejado de todo. La oposición ha puesto cualquier cantidad de piedritas en el camino para, como para desesperar. Y entonces, ojalá, y esto que fue una prueba más, que ojalá le cierre la boca, como dicen algunos especialistas, porque fue agotar todas las los caminos que tenían para la elección de estos cuatro nuevos consejeros. Eso por lo que toca al Instituto Nacional Electoral. No olviden que la presidenta, a partir de, supongo que el lunes, tomará posesión, Guadalupe Daddei, que es además de un grupo familiar de personas muy, muy valiosas, y muchas están trabajando hace un buen rato en la administración de algunos cargos y responsabilidades. Y referirme un poco a lo que está ocurriendo con los migrantes de Ciudad Juárez. Parece ser que se ha cerrado en forma definitiva el albergue que mal manejaron, pues quienes debieron haberlo hecho correctamente, porque marro o no marro, yo supongo que debe de estar una guardia con un llavero y el llavero con una llave, y la llave abrirá el candado que no se abrió y que pues se convirtió en una trampa mortal ese lugar que los alojaba. Y alojar es muy relativo porque realmente estaban encarcelados. Entonces, yo creo que sí hay que hacer una minuciosa revisión en torno a las formas o a las maneras que tiene el gobierno de México de ofrecer ese apoyo a migrantes, porque esto no salió nada bien y es dolorosísimo, como dijo el presidente López Obrador hoy por la mañana. De verdad, gente que anda buscando un lugar mejor para vivir, unas circunstancias mejores para sus familiares y que terminen de esa manera, que es una cosa muy triste y muy dolorosa, y debiéramos estar todos muy pendientes de lo que vaya a ocurrir con ellos, porque no podemos ponerle un supervisor desde que cruzan la frontera en Chiapas y llegan a la zona, a la frontera más activa del mundo, que es la que hay entre México y los Estados Unidos, además de ser muy grande, extensa, desde Matamoros hasta Tijuana. Entonces, es muy importante que estemos pendientes cuáles van a ser las nuevas formas en que va a llevarse a cabo este ajuste al tratamiento que se les va a dar a los migrantes. Sí se hizo un acuerdo para que la política de migración estuviera en un convenio que se firmó en Relaciones Exteriores. Sin embargo, no olvidar que el Instituto Nacional de Migración es y será una responsabilidad de la Secretaría de Gobernación. Entonces, ahí no hay que caer en dudas, nomás hay que estar muy pendientes. Esto es lo que te puedo ir adelantando, Ceci, amigos. Espero que también sigan con mucha atención todos estos este par de procesos informativos para ver qué pasa de aquí a lunes.
Muchas gracias, querida Francisca. Pues sí, efectivamente, los dos temas que nos tocas son tendencia en este momento en las redes sociales. El tema de, bueno, el primero que fue de Guadalupe Tadahí Zavala, que se convirtió, pues finalmente, este día, en la madrugada, o sea, está calientito el tema, como presidenta del Instituto Nacional Electoral, pues desde que él, bueno, que nació como IFE. En 1990, ella pues hoy es la primera mujer presidenta y eso además también es muy importante. Y como dices tú, pues ya en miras de ir avanzando en este tema de la democracia en México. Y el otro tema, que sí es muy duro y desgraciadamente, porque esto no es una competencia de quién es más malo, quién es más bueno, quién roba más o quién roba menos, sino en hacer las cosas mejor. El tema de los migrantes, que ha sido un tema muy doloroso, todos los hermanos migrantes, inclusive durante muchísimos años, se han quejado de si los mexicanos nos quejamos de la migra y de los asuntos migratorios estadounidenses, pues bueno, tenían que pasar por la migración mexicana para que supiéramos lo que es la verdadera tortura y maldad, ¿no? Entonces, yo creo que eso es desgraciadamente una tragedia que ya pasó y que, bueno, ya nos trae aquí a todas las circunstancias. Y bueno, tenemos ya con nosotros al maestro don Rodolfo Sánchez Mena, que lo estamos esperando, me imagino, con temas pues más internacionales, más me ha hecho, todavía nos quedan 2 minutitos para empezar antes de irnos al punto, maestro, por favor. Y su micrófono,
Sí,
maestro.
quisiera agregar algunos elementos de análisis a lo planteado por nuestra experta en información privada, doña Francisca. Bueno, pues lo que se trata en México, la política de migración, es un tema de seguridad norteamericana. Y lo quiero aclarar en estos términos. Si los Estados Unidos consideran su área de seguridad desde el río Bravo hasta el río Suchiate. Y pues la mayor parte de los directores de migración los han puesto los norteamericanos. Esto lo digo yo con todo el conocimiento que tengo por mi experiencia de haber sido asesor en seguridad nacional con 2 secretarios de gobernación en tiempos de Guerra Fría. Hoy entiendo que las cosas han cambiado, pero no al grado de que los Estados Unidos abandonen esta estrategia de que el director de migración sea el suyo, sea de ellos. No así Tonatiuh, que entró con el gobierno de López Obrador con el planteamiento de que abriría las puertas del sur hacia los Estados Unidos y que no estaríamos supeditados a su política. Muy pronto esto sucedió, su Tonatiuh fue cambiado y lo que vemos hoy en el área de migración son 2 aspectos. Primero, la que comento, que es el de la seguridad norteamericana, y el segundo, la homologación de los negocios que privan en los Estados Unidos, en todo el sistema carcelario, en el sistema de migración y de control de la migración en cárceles. En Estados Unidos todo está privatizado, son negocios, como lo está la migración mexicana. Ya nos enteramos de cómo los contratos privan y la seguridad, que debía de ser un fuerte de gobernación, así dice el horno crematorio que instalaron allá, dice gobernación y a un lado Instituto Nacional de Migración, son grandes negocios. De 500 guardias que tienen contratados, sí, son de nómina, 5 están a la vista, ¿no? Y los transportes que usan para llevar a los migrantes son contratos, todo es contratos, son negocios. Y en estos negocios, bueno, pues están normalmente los operadores norteamericanos, porque es un área, repito, de seguridad.
Muchas gracias, maestro. Pues vamos a un corte, regresamos y seguimos platicando.